vamos a ocuparnos de un tema que hemos presentado, que venimos siguiendo día a día, estremecidos desde que se encontró en un departamento en pleno centro de Córdoba restos mortales de una persona que se le identificó desde el principio como que tenía que ser una mujer joven. Terminó el ADN estableciendo el ADN tomado el de un pequeñito, un hijo de 6 años, milagros vastos, una joven en extrema vulnerabilidad por una cantidad de razones, la mayor, la definitiva, es su adicción, tema que hemos estado siguiendo en otras oportunidades, su adicción al pipazo que la puso en la calle y la puso en esta situación. En cada oportunidad que hemos hecho referencia al tema se ha planteado cómo es que quien residía en ese departamento, un condenado por homicidios con otras condenas más dentro de, ¿cómo es que estaba con prisión domiciliaria? No se lograba entender. Y bueno, tampoco lo ha entendido la familia, que se ha constituido en querellante. La representa el doctor Carlos Nagy. ¿Cómo está, doctor?
¿Cómo le va, Miguel Clarea? Muy buen día. Bueno, un hecho tan perturbador, grave como inexplicable. Dos víctimas y un responsable en la mira. Una que sobrevivió, que forma parte del círculo íntimo, que está a cargo de la investigación de una fiscal de delitos contra la integridad sexual, y la otra víctima, la que perdió la vida, que a través de un cortejo de ADN, ya la familia, que la estaba buscando desde el año pasado y que fue vista por última vez el día 6 de agosto, tuvo la lamentable confirmación el 14, jueves pasado, de que se corresponden los restos con Milagros Micaela Bastos, 22 años, usted lo ha dicho, en una situación de absoluta vulnerabilidad y la necesidad de una autocrítica. La familia ayer ha pedido ser admitida como querellante durante la mañana, la investigación está a cargo del fiscal Bringas, y después del mediodía la fiscalía ha resuelto admitirlo formalmente como querellante. Pero la mirada no tiene que agotarse, Miguel Claría, en el árbol, el bosque. ¿Qué pasó con la justicia? El hombre, usted bien lo ha dicho, había sido condenado por la Cámara Tercera del Crimen, ni más ni menos, 27 años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego. La víctima, un niño menor de edad de 7 años, Facundo Novillo. Y escuchen esto porque acá comienza lo inexplicable. Este hombre, condenado en el año 2019, el juez de ejecución penal, en el año 2009, perdón, el juez de ejecución penal de la ciudad de Río Cuarto le concede la prisión domiciliaria por razones de salud. ¿Qué se invocó? Padecimientos de arritmia, diabetes tipo B, 2, artrosis reumatoidea y algunas cuestiones que no están muy claras. El 6 se hizo cargo de Grasso su madre, Eunice Meyer. ¿Qué pasó, Claria? La agredió brutalmente. Se le revoca la libertad condicional. El 6 de abril del año 2020, Facundo Moyano Centeno es el juez de ejecución penal que le revoca la domiciliaria. Un mes después, fíjense la línea de tiempo, 6 de mayo del 2020 es trasladado al penal de Río Cuarto, 5 de marzo del 2021, Gustavo José Echenique Esteve nuevamente le permite la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, y a partir de ese momento, en el tristemente célebre Departamento de Buenos Aires 315 tercero B, gozaba de prisión domiciliaria este hombre. Y la audiencia tiene que tener en cuenta que el patronato de liberados y el servicio penitenciario registró 255 eventos, concretamente incumplimientos al régimen de prisión domiciliaria. En términos claros, para que se entienda, se sacaba la tobillera, salía, espacios de 5 minutos, de 2 horas, y en esta salida, Miguel Clarea, en los lugares a los que frecuentaba, ¿cuál era? El Bajo Pueyrredón. el lugar de donde en un ambiente de extrema vulnerabilidad deambulaba la víctima, hoy que perdió la vida. Bueno, esto es lo que ha ocurrido y la familia pide justicia, no solamente para que se aplique la máxima sanción con esta persona que ya está alojada en Bower con una imputación de femicidio, el hermano que está siendo intensamente buscado por la autoridad policial, por orden de la justicia con la imputación de delito de encubrimiento calificado.
Buen día, Luis, lo saluda. Está prófugo Jorge Javier Grasso, el hermano. ¿La familia teme? Digo, ¿la familia de Milagros teme por su integridad frente a la situación de esta postura de Grasso de estar prófugo?
La familia vive en estado de zozobra, de miedo, de temor. Eso es lo que le ha invocado a este profesional. Y obviamente esa tranquilidad no va a ser obtenida, la necesaria para transitar el duelo por este terrible hecho que tiene que ver con la muerte de Milagros, hasta que esta persona sea ubicada por la justicia.
Doctor Nayer, usted nos acaba de decir que han sido formalmente aceptados como querellante la familia, usted representándolos. Usted tiene muchísimos años de ejercicio de la profesión. Prácticamente le está diciendo a la justicia, si no le concedían esa semejante domiciliaria, usted usó el término, gozaba, claro que gozaba el domiciliario, se iba donde se le daba la gana, cuando se le daba la gana, sin ningún control, y cuando le pegaba a la mamá le daban una nueva domiciliaria. ¿Alguna vez en todos los años que lleva de abogado ha visto que estas responsabilidades de decisiones incomprensibles en la justicia hayan sido realmente judicializadas y condenadas?
Mire, no recuerdo antecedentes concretos desde el punto de vista judicial. Lo que sí le puedo decir es que ya el Tribunal Superior de Justicia en este caso ha ordenado y está trabajando la Oficina de Sumarios Administrativos una investigación preliminar a los fines de determinar las responsabilidades funcionales en torno a todo lo que ha ocurrido. Mire, le voy a dar un dato. Hablé, Miguel Claría, de una víctima que ha sobrevivido y otra que ya obviamente todo indica que ha sido víctima de un hecho violento y ha perdido la vida. Con respecto a la que ha sobrevivido, que forma parte del círculo íntimo, más allá de estas 190 alertas severas y 255 eventos secundarios reportados y que no dieron lugar a de inmediato revocar la prisión domiciliaria. En el otro caso, 12 de octubre del año 2022, una persona del círculo íntimo lo denunciaba por abuso sexual al hombre condenado, sí, y por un hecho ocurrido en ese domicilio de Buenos Aires. Sí. No hubo ninguna noticia y el 29 de diciembre del 2023 vuelve a formular la denuncia. Tampoco hubo ninguna respuesta. Y algo particularmente grave, porque hay una ley de ejecución penal, que es la ley 24.660, las personas que son detenidas, y en este caso las personas condenadas, no están recluidas de por vida, pueden gozar del beneficio de prisión domiciliaria, pero hay condiciones muy rigurosas, que si no se cumplen, la prisión o ese beneficio debe ser revocado, para eso están los jueces de ejecución penal.
Allí. Bueno, Dalli, lo interrumpo. Usted dice que violó al menos 190 veces la prisión domiciliaria. ¿Cómo es el control? ¿Alguien está en su departamento? ¿Es solamente la tobillera? Frente a una situación de estas características, supongamos que no lo podían mandar a Bower o a otro centro penitenciario, ¿no se le pone a alguien de custodia en la puerta del edificio? ¿Cómo es ese control?
Hay un régimen de patronato de liberados que efectúa controles sorpresivos. No hay una custodia permanente en la puerta de una persona que está cumpliendo una condena y bajo una modalidad domiciliaria. En estos controles sorpresivos han sido detectados reiterados, sistemáticos incumplimientos por parte de Horacio Grasso. Esto ya está verificado, pero les voy a decir algo más. La conducta que tenía en el encierro carcelario este hombre era muy mala. Y como si todo esto fuera poco, había sido convocado antes de la revocación, de la, ya cuando era muy tarde y los hechos estaban consumados, antes de la revocación del día 3 de julio de este año de la prisión domiciliaria, fue convocado por la justicia a los fines de efectuar una revisión de sus condiciones físicas. Concretamente, si subsistían las razones por las cuales en torno a la enfermedad que él había invocado,
suena una tomada de pelo. O sea, una persona tan tan grave que no podía estar detenida, alojada en un penal, andaba por bajo Pueyrredón recogiendo, cazando víctimas. Francisco Centeno, súmate una pregunta.
Sí, le quería hacer una pregunta al doctor. Buen día. Doctor, por todo lo que está comentando, por todo lo que dijimos en Radio Informe 3 sobre este caso, la única pregunta que le tengo que hacer, que dada la situación confirmada por la justicia, todo indicaría que Milagros, o el crimen de Milagros, era totalmente evitable para usted, para la familia de Milagros.
Si la justicia, lo voy a decir con todas las letras, hubiera actuado cumpliendo la normativa en vigencia, hoy Milagros está con vida. Y le voy a decir algo más. En medio de todo, porque tenemos dos víctimas con hechos graves, pero hay otras víctimas secundarias. En el edificio donde vivía Horacio Grasso, los vecinos de las otras unidades habitacionales eran asediados, molestado. Escucharon gritos en una oportunidad, alaridos de una mujer que, a ver, puede o no pertenecer a esta niña que ya no está con vida, y si pertenece a otra, obviamente todo indica de que hay varias que han sido alcanzadas por la actividad impropia de este hombre. Se convocó al 911, llegó hasta la puerta del edificio. En la puerta del edificio, el propio Grasso, según comentan algunas personas, le dijo, no, acá no hay ningún problema. Estaba en la planta baja del edificio, una persona cumpliendo prisión domiciliaria. Todo mal. Por eso,
No logro entender.
Es importante una autocrítica de la
doctor
justicia.
Doctor Nalle, y un punto que la sociedad... una cosa es el debate jurídico, académico, y otra cosa es lo que la gente que vive en esa cuadra... por supuesto lo hemos ofrecido al juez, se le ha ofrecido, que ha sido mencionado, el doctor Yannicka Esteve, tiene todo el derecho a no aceptar una entrevista, está fuera de discusión, no es que le esté reclamando al juez que hable con un programa periodístico. Pero debe haber alguna explicación formal, oficial, desde la justicia. Si no es el fiscal, será el jefe del fiscal, el Ministerio Público Fiscal. Y si no es el Ministerio Público Fiscal, deberá ser, me imagino, doctor, el Tribunal Superior de Justicia. Alguien le tiene que explicar a la sociedad de Córdoba y a la familia de Milagro por qué el cazador furtivo, que todos sabían que era cazador furtivo, estaba suelto para cazarla. Tiene que haber alguna explicación que se dé a la sociedad. Por eso le preguntaba hace un rato, ¿alguna vez se dio ese, alguna vez se siente obligado el Poder Judicial a dar esa explicación?
Mire, en 44 años de ejercicio ininterrumpido de la profesión, nunca vi una cosa así. No ha existido un precedente de estas características, al menos quiero decirlo con claridad, que yo conozca. Realmente sorpresivo, realmente grave, y lo que sí, vuelvo a reiterar, ya hay una investigación preliminar a cargo de la oficina que comanda el doctor Tiles, ordenada por el Tribunal Superior de Justicia, y la familia espera dos respuestas. Primero, respecto a las responsabilidades penales de quien todo indica ha tomado por asalto y todo indica en grado de probabilidad que ha asesinado a Milagros, y la otra persona que hoy está prófuga. Pero también necesitan una respuesta de la justicia, que a lo largo de más de 50 años ha demostrado que tiene capacidad de autocrítica y de expulsar a quienes no cumplen con la ley. Espero que en esta ocasión ocurra lo mismo.
Gracias, doctor Nalle, que tenga buen día.
Gracias a usted.